Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, este recreo, este patio de juegos que habilitamos para los sentidos, para el disfrute, para la charla relajada, en esto de meter un corte martes a la tarde o en el momento en el cual le dediques tiempo para disfrutar de un nuevo episodio de Mi Lado B. Y lo hacíamos como siempre, con la buena música que nos trae Bim Benjons, junto a el invitado, la invitada, protagonista de cada episodio. En este caso, lo que sonaba era, como siempre, un poquito de buen jazz, de la mano de León Brenco. León Brenco, que es un pianista y teclista, tecladista, croata, toca jazz, smooth, música contemporánea, y participa también como músico de estudio. A lo largo de los años participó con algunos artistas croatas famosos y logró algunos premios a partir de esos trabajos. En 2021 grabó su primer disco, From Now On, el cual se lanzó bajo el sello Menard, y entre las 8 canciones, todas escritas por el propio León Brenco, lo que escuchábamos era The Doctor, el Doctor, porque hoy vamos a estar hablando con él, que está estrenando hace un par de semanas su flamante título de Doctor. Le vamos a pedir que nos cuente un poco de detalles, sobre todo porque a nosotros, que nos gusta el vino, en este mes del Malbec, lo hablábamos hace un par de semanas con Maggie Bordón, con Maggie Pese, que ya no alcanza un día, una semana, para celebrar al Malbec, a nuestra cepa insignia, nuestra variedad de bandera, sino que las fiestas alrededor del mundo y en Argentina, ayer justamente estuve ahí en el Hilton, se dan todo el mes de abril. Y la idea de cerrar este mes dedicado al Malbec es con él, que presentó su tesis doctoral basada justamente en esta cepa. Pero dejémonos de preámbulos y démosle la bienvenida al doctor Roy Urbieta. Bienvenido a Mi Lado B.
Acá estoy. ¿Cómo estás?
Estaba muteado.
Estaba muteado, pero sí, estaba acá. ¿Cómo andás?
Muy bien. Bueno, bienvenido, doctor. ¿Cómo le va?
Que todavía suena raro, ¿viste? Todavía no sé si me voy a acostumbrar, porque es muy gracioso todo en la bodega. Hola, doctor, voy a otro lado. Hola, doctor. La otra vez hablo con Laura y me dice, aguantá, esperá. Estimado doctor, no es como las películas, ¿viste? Que en las películas todos se tratan de doctor, qué sé yo, cuando hay alguna cuestión científica, pero no es. Es difícil, es raro, ¿viste? Todavía es raro.
Seguís siendo el mismo Roy con el que estuvimos tomando no hace mucho, unos domenicos, unos catenas ahí en la pirámide, claramente.
Sí. Es lo mismo.
Bien, me gusta eso, que un título no cambie la esencia, que no cambie el excelente laburo que venís haciendo. ¿Hace cuánto ya ahí en el Catena Wine Institute?
Sí, ya ha pasado bastante tiempo. Yo empecé a trabajar con la familia Catena en el año 2006, ya hace 18 años, uh-huh. Y en el Catena Institute desde el año 2008. 16 años, así que ya hace bastante.
Y siempre tu laburo estuvo, hablando de la parte de investigación y desarrollo, contémosle a la gente que dentro, ahí en la pirámide misma, en lo que es los headquarters, la sede, ¿sí? Institucional de la bodega Catena Zapata, figura, aparece, ¿sí? Toma forma, este Instituto de Investigación y Desarrollo, orientado a diversas cuestiones. Ahí la inquietud, la esta...
Sí, hay bastantes esta proyectos. Eso es lo bueno.
Perdón, sí, diga.
No, que hay bastante, como decís vos, hay bastantes proyectos. Uh-huh. Y todo nace con Laura Catena. Ella funda el Catena Institute en el año 95. Y el primer proyecto del Catena Institute es entender el factor planta dentro del Malbec. Y ahí nace la colección a la que nosotros llamamos los Catena Cuttings, que son 135 selecciones de Malbec distintas, donde la idea era entender este factor planta que estamos hablando en esa época. No había oferta de plantas Malbec para producir vinos de alta calidad, ¿no? Veníamos desde, capaz que han escuchado, que en los años 70 se consumían 91 litros per cápita, ahora estamos cerca de los 16, 17 litros per cápita, ahora 20, 23, lo cual ha bajado muchísimo. Pero en aquella época la industria producía, no todos, pero el gran volumen de lo que se producía eran vinos básicos que capaz que se discriminaban como blancos, tintos, rosados. Después eso fue cambiando en los años 90, donde ya las bodegas empezaban a ofrecer más a nivel varietal, más como Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Después en los años 2000, en el año 99, se sanciona la ley de denominación de origen, y ahí recién empieza a hacer un poco más foco de lo que es los lugares, ¿no? Uh-huh. Y hasta no hace mucho, estamos hablando de 2009, 2010, muchas bodegas empezaron a trabajar, inclusive en Catena nace el proyecto Westone, que eran vinos de parcelitas de lugares muy chiquitos dentro de algunos viñedos que justamente tenían características únicas porque justo el suelo tenía calcáreo, el otro era más pedregoso. Entonces se fue como haciendo zoom a lo que en la producción de vinos a lugares cada vez más específico, y ahí entra esta palabra terroir, que mucho se menciona en consumidores, críticos, periodistas, que es donde fue mi tesis doctoral para entender justamente eso.
Para entender, cuando, viste que en la comunicación del vino se critica mucho y esta cuestión a lo mejor de elevar el mensaje y alejarlo del consumidor. Y cuando vos decís, para entender eso, ¿sí? A un nivel científico, estamos hablando de eso y seguramente hoy en este episodio por momentos nos pongamos un poco más técnicos que de lo habitual. ¿Es importante entender eso? ¿Llegar a ese nivel para hacer un vino, para rescatar lo mejor de un vino? De una uva, perdón, para hacer vino.
Hay como... Sí, yo creo que hay como distintos niveles. Primero, hay que ser muy cuidadoso con la comunicación, porque nadie quiere, creo que nadie quiere espantar a consumidores de que tenés que haber estudiado un montón para tomar un vino. Eso no es el objetivo creo, de la industria. La idea es que vos puedas disfrutar un vino.
Totalmente.
Con quien tenga, con quien quieras y con la comida que quien quieras y en el momento que vos quieras. Esa es como la base de todo, que uno pueda tener una experiencia y que el vino acompañe justamente esa experiencia. Y hay vinos de todas las gamas, vinos más económicos y vinos que tienen mucho más valor. Pero en el mundo, cuando hay que salir a vender, si queremos elevar a nuestras regiones y ponerlas al nivel de los primeros regiones del mundo, bueno, hay que ir con datos, hay que ir con evidencia y hay que ir con que, bueno, el terroir existe. Y eso ayuda a elevar. Obviamente no todos vamos a tomar un vino de $100 o $50, $250 todos los días, porque es imposible. Pero esos vinos ayudan a elevar a las otras regiones que están, por decir, Gualtieri, no todos son un solo vino, pero todas las regiones de Gualtieri se eleva, lo mismo puede pasar con la zona este, lo mismo puede pasar con la primera zona o Valle de Uco, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con, y también cuidadosos con la palabra terroir, de cuidarla, de cuidarla de que no se vuelva bla bla. Entonces ahí entra todos estos trabajos para poder ponerle datos, datos científicos que se publican en revistas para decir, bueno, estos vinos que vienen de distintas regiones son distintos. Bueno, ese es un primer paso. Que para nosotros puede ser obvio, pero para alguien que va afuera no es tan obvio. Me ha pasado que muchos no saben dónde queda Mendoza, en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Uno va y no saben dónde está. O no saben si estamos en la montaña. O una vez me contaba Alejandro, hace como 20 años, que Alejandro una vez fue a California y le preguntó, ¿y ustedes cómo hacen vino en la selva? Entonces, a ese nivel. Entonces yo creo que si nosotros logramos en el resto del mundo decir, mira, nosotros tenemos vinos distintos, Mendoza queda acá, y hay dos o tres regiones importantes, ya el consumidor ya es experto. Ya eso es súper importante. Entonces, muchas veces uno se mete en ese circulito, esa burbuja, y hablando de terroir, lugar específico, tal, pero afuera, para el mundo, todavía el mensaje tiene que ser mucho más general y claro, ¿viste? Entonces, estos trabajos ayudan a mostrar eso, a mostrar datos, evidencia de que nosotros tenemos vino distinto en cada lugar. Y también que no podemos esperar 800 años, como ha pasado con otras regiones, de prueba y error, que es más conocimiento empírico, ¿no? Como puede ser el caso de la Borgoña. Y más en un contexto de cambio climático, donde no sabes qué va a pasar dentro de 50 años. Entonces, usar la ciencia para reducir ese gap de conocimiento es súper importante. Y entender qué está pasando. Y ver esos descriptores, esos aromas que nosotros hablamos, que cuando probamos un vino, bueno, cómo hacer para conservarlo y preservarlo. Y ahí nace justamente la visión del Catena Institute, que es entender y conservar lo que es la naturaleza.
Respetar y guardar, ¿no? Preservar, mantener en el tiempo esa genética. Y te iba a hacer la pregunta, la acabas de responder. Estos trabajos, esta ciencia aplicada, estas estadísticas, estos estudios, estas series cronológicas, estas investigaciones en distintos lugares, vienen a suplir esos 500, 600, 800 años que tiene Francia, que tiene Italia, que tiene España como países productores históricos y que se han ganado su lugar en el mundo como referente. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos achicar la brecha con tecnología, con ciencia?
Sí, yo creo que estamos convencidos que sí. Hay como distintos ejes de trabajo. Uh-huh. Y hay cuestiones que faltan mucho tiempo todavía. Y nosotros lo vemos a todo esto como distintas dimensiones. Por ejemplo, si pones en una mesa distintas variedades, uh-huh. uno las diferencias van a ser muy obvias. Ahora, si pones Malbec de distintas regiones, uh-huh. Ahí tenés otro eje. Bueno, van a ser distintas regiones, a nivel de regiones, hablando, por ejemplo, Altamira, El Cepillo, Agrelo, Lulunta, así como indicaciones gráficas. Y las diferencias las vamos a notar y tenemos datos de que las diferencias. Ahora nos vamos a ir más a un nivel de parcela. Bueno, dentro del mismo viñedo tenemos distintos suelos y eso hace que los vinos sean distintos. Sí, son distintos. Y ahí, eso es lo que nosotros hemos trabajado. Y ahora viene otro eje que creo que es importante, y nosotros lo viene trabajando mucho Fernando Buscema en este eje, uh-huh. que es el director del Catena Institute, que es cómo añejan nuestros vinos. Es otra rama de estudio, de posicionamiento también del Malbec argentino, de los vinos argentinos. Es justamente qué tienen los otros vinos que son reconocidos, por ejemplo, a Bordeaux. Bueno, el concepto terroir ya está como que es obvio que ellos lo tienen, ¿ok? Y también que son vinos que añejan muy bien. Entonces ahora nosotros ya tenemos evidencia de que los vinos de distintas regiones son distintos. Hemos presentado una metodología de terroir, usando análisis sensorial, usando distintos perfiles químicos. Ahora, el eje que está faltando, que hasta ahora el estudio más largo de añejamiento en el mundo lo tiene el Catena Institute junto con UC Davis, que es justamente si ese terroir se mantiene en el tiempo y si los vinos se añejan bien. Entonces, ahí vas con otro mensaje, es decir, sí, tenemos terroir y nuestros vinos añejan muy bien. Y estos son, y por esto añejan muy bien. Entonces ahí entra otro estudio que creo que para el futuro va a ser clave, también para el posicionamiento del vino argentino. Que entremos, Laura siempre dice, no va a parar hasta que un vino argentino esté en todos los collectors más importantes del mundo. Y yo creo que ahí eso también va a ayudar al posicionamiento del vino argentino afuera.
Mira, tocaste un tema que yo ayer lo comentaba, recién decía que había estado ahí en el Hilton en la feria, y es algo que vengo notando. Vos antes ibas a una feria, una presentación y demás, te encontrabas con vinos del año, uno, dos, tres años, no mucho más. O sea, cuando aparecía algún vino de 6, 8, 10 años, era, salvo que fuese a una feria específica dañada, más viejas y demás, no era algo que se encontrara para el disfrute del público, ¿no? Estoy hablando de ferias, eventos abiertos al público. Y cada vez más me encuentro con vinos que son añadas de mercado, incluso hoy tenemos muchos proyectos, muchas bodegas tienen añada de mercado 2018, por ejemplo, 2017, algo impensado hace algunos años, y cada vez más vemos proyectos que sacan verticales, bueno, Catena es un caso, ¿no? Han salido a verticales de San Felicien. Yo, por ejemplo, estoy con la 2022 del San Felicien Malbec, ¿sí? De Lulunta. Después te voy a preguntar ahí para que nos compartas qué características deberíamos encontrar en vinos de Lulunta. Pero Argentina perdió ese prejuicio, ese mito, esa cuestión que abordaba que no elaboraba vinos de guarda, más allá de que cada tanto se escorcha algún vino literal del siglo pasado y uno se sorprende por la frescura, la acidez o la estructura que todavía mantiene, pero me refiero a, en el día a día, en lo que es comercialmente el mercado y lo que podemos ver en una vinoteca, en una góndola y demás.
Sí, todavía es verdad que aparecen más verticales, las mismas bodegas van mostrando una oferta para poder hacer vertical, inclusive yo en Domingo cada vez que presento una añada hago una vertical, y creo que justamente el mensaje es que nuestros vinos añejan bien. Pero bueno, falta muchísimo, porque no es algo que hayamos empezado hace mucho, digamos, capaz hace 20, 30 años, y no sé cuántos habrán pensado en también hacer una línea de vinos para poder añejar. Dentro de Catena, las que tienen mucho foco en eso es Nicolás Catena Zapata, justamente es un corte Bordeaux Blend y estiva reservada, también los parcelas, que cada vez que yo pruebo algo viejo, 2012 está increíble, 2015 están increíbles, pero por ejemplo no hay mucho viejo. Entonces, creo que a poco se va a ir consolidando ese mensaje también de que los vinos pueden añejar bien. Y lo más importante es por qué añejan bien. Porque hasta ahora hay mucho de lo que llamamos experiencia, de decir, este vino joven podría añejar muy bien, pero todavía no sabemos. Esto no es solamente con los vinos argentinos, es a nivel mundial, la parte de investigación todavía no está bien claro qué hace que un vino añeje mejor que otro. Hay como distintas hipótesis, como, bueno, el nivel de acidez influye muchísimo, el alcohol influye muchísimo, pero después hay marcadores químicos que hacen muchísimo la diferencia. Inclusive, un ejemplo puede ser, no, los polifenoles hacen que los vinos añejen muy bien. Más concentrado, más añeja. Podríamos ser más simplificar ese concepto. Pero después, hay vinos blancos que de otras partes del mundo, que son de Alsace, que vos decís, ¿cómo añejó esto 40 años tan bien si no tiene antocianos, polifenoles tan concentrados, pero tiene niveles de alcohol no tan altos, pero una acidez súper alta? Entonces, pero añejó buenísimo. Entonces, viste, no está tan claro qué está haciendo que los vinos añejen tan bien. Inclusive, no hasta hace muy poco, estamos hablando hace 15 años atrás, hay como hipótesis de varios científicos que dicen, el oxígeno no oxida en realidad. Yo sí, lo que oxida son componentes reactivos que están en el vino que necesitan el oxígeno, pero necesitas catalizadores. Son compuestos que hacen que el oxígeno se transforme en un compuesto más reactivo y pueda oxidar, como es el cobre y el hierro, por ejemplo, son catalizadores. Si yo tengo un vino sin hierro, sin cobre, cero, ese vino estando al aire no se va a oxidar nunca, porque no tiene cómo transformar, cómo pasar de oxígeno a radicales libres, que son los que oxidan. Entonces, imagínate, el oxígeno no oxida, eso no lo sabíamos hasta hace muy poco, en términos de años, y que estos catalizadores son súper importantes, que el cobre y el hierro son como claves en lo que es los procesos de oxidación, y después si hay marcadores que hacen que tengan mayor o menor capacidad antioxidante, son también claves en todo lo que es el añejamiento. Y después, sin contar, hay un mundo detrás de, bueno, cómo se guardan esos vinos, como que es un tema totalmente aparte, que no tiene nada que ver con lo que está dentro de la botella, sino es a nivel externo, si bueno, el vino tiene que estar acostado o tiene que estar parado. ¿Cómo influye el corcho? ¿La temperatura es constante? ¿La humedad es constante? ¿O varía el día y la noche? Entonces, ahí, viste, empieza como un montón de otros factores que justamente hacen que un vino añeje bien o añeje muy mal. Y eso tampoco se tiene tan claro hasta hace un montón de años. Capaz que los vinos se guardan arriba en la alacena y están muy mal guardados, o los tenés en temperatura constante 13 grados o 20 grados, no importa, porque lo que importa es esos cambios de temperatura brusco, o el tapón, la calidad de los tapones no han mejorado mucho en los últimos 15 años. Antes había muchos problemas con TCA, con filtración, no muchos, pero sucedía. Entonces empiezan a aparecer otras tecnologías, como estos tapones nuevos que hay en el mercado, donde todavía, viste, están, se está explorando, se está estudiando a ver cómo aporte oxígeno, a qué vino. Entonces hay un mundo detrás que creo que no solamente afecta a lo que hacemos nosotros en Argentina, sino en el mundo de cómo saber cómo guardar un vino y después qué hace que un vino añeje mejor o añeje peor, ¿no?
Te dije a vos que está del otro lado que se iba a poner técnico el tema. Lo que yo me
yo estoy anoté... tratando de filtrar.
No, está estoy perfecto. Tratando de filtrar. Pero si no es crítica, Roy. Lo que sí anoté es que no es regla de tres simple. No es que, viste, en una época decía, no, comprá este que tiene madera porque lo vas a poder guardar. Bueno, no es tan así que si tiene acidez se va a poder guardar y demás. La idea es que lo descorches cuando mejor te parezca y lo disfrutes, pero claramente todo esto, bueno, ahí Nat dice que está súper interesante la charla, aunque sí, es técnica, pero igual se disfruta, así que venimos bien, Roy. Y lo que decía es que claramente esto, que a lo mejor lo damos por sentado o por sabido, aún... En regiones que nos llevan 500, 600, 800 años de ventaja en esto de vinos de guarda y demás, tampoco está muy claro. Y la pregunta que me viene a la mente y que te transmito es, esto que el Catena Institute está desarrollando, que vos con tu trabajo, bueno, le mandamos un abrazo enorme a Fer, que también pasó en su momento por mi lado, y siempre es un placer cruzármelo ahí en LinkedIn o en alguna red para intercambiar opiniones sobre algún tema. Gracias también a él por todo lo que viene haciendo el Catena Institute. Pero esto, ¿se lo queda el Catena Institute? O sea, no sé, vienen armando una biblioteca de saberes, papers y demás cuestiones. ¿Se comparte en Argentina? Algún estudio sé que se publicó en alguna revista especializada, pero digo, no sé, levantan el teléfono y llaman a alguien de Bordeaux y dicen, che, mirá que eso que ustedes pensaban que era así, acabamos de descubrir que no es así, ¿por qué no se viene o no vamos nosotros y compartimos apreciaciones? ¿O se forman equipos multinacionales alrededor de alguna cuestión? ¿Cómo es el laburo en ese sentido?
Hay como, empiezo con lo primero. Uno, el Catena Institute, su visión es elevar a nuestras regiones al primer mundo del vino. Esa es como la visión de que tiene el Catena Institute. Después, bajo esa idea, toda la información, o la mayoría de la información que nosotros generamos, se publica en un ambiente que no llega al consumidor tan fácilmente, pero porque justamente está pensado para que se pueda validar esa información. Entonces ahí salen las publicaciones científicas estas que mencionas vos. En estas publicaciones científicas es lo mismo que funciona cualquier universidad o grupo científico que hace investigación alrededor del mundo, sea el Instituto de Biología Agrícola Mendoza o sea la NASA. Digamos, se trabaja igual en términos de cómo se publica la información. Esa información se publica en distintas revistas. Uh-huh. Hay revistas especializadas para cada tema, así como hay revistas especializadas para la parte de medicina, hay revistas especializadas para la parte de astronomía y después tenés otras especializadas en, obviamente, biología, y tenés alguna especializada en vitivinicultura también, y enología. Entonces, esas revistas, lo que vos haces es preparás un artículo científico, lo envías a esa revista y pasa por distintos filtros. Hay como distintos niveles también, ¿viste? Como los vinos 100 puntos y los vinos 90 puntos, bueno, es igual con las revistas. Tenés revistas super top, que son revistas muy reconocidas a nivel mundial, como puede ser Nature, como puede ser Science, como puede ser, bueno, hay un montón más. Y bueno, dentro de siempre había un compañero de la facultad que decía, mira, hay que apuntar alto, total, para que te bajen hay tiempo. Entonces, uno trata de obviamente siempre publicar en la mejor revista posible, y ahí empieza un proceso de revisión que se llama revisión de pares, que esta creo que es la parte más difícil de cuando uno hace investigación. Digamos, aparte de hacer la investigación, una vez que uno escribe todo, ponen los cómo lo hizo, qué resultados tuvo, lo discutió con toda la bibliografía que hay en el ámbito publicado, pone sus conclusiones, pasa a esa revista te dice lo tenés que publicar de este formato, y lo vamos a enviar al editor y lo vamos a mandar a dos científicos que van a hacer como revisión. Vos no sabes quiénes son, ellos no saben quién sos vos, y empieza a darle críticas al trabajo. Y ellos ahí, en ese proceso que puede demorar de un mes a un año o un año y medio, entre tantas idas y vueltas, pues, si te aprueban, se publica. Una vez que se publica, bueno, ahí vos perdés, pasan todos los derechos a la revista y queda publicado para toda la vida esa información en esas revistas, y ahí todo el otro sistema académico ya tiene acceso a esa información. Y es como lo que es toda la parte científica y de ciencia, es como un sanguchito, porque justamente yo publico algo, bueno, esto es lo que yo encontré, y puede aparecer en el futuro otra investigación que dice, no, tus datos están mal, no me da lo mismo, y después aparece otro que complementa, sí, es verdad, no son así, es de tal forma, mirá, lo hice en otras regiones del mundo y no da lo mismo, esta es otra mejor de estudiar el terroir o forma de estudiar el terroir. Entonces se va haciendo como un montón de información y discusión, y es la forma en que ha avanzado todo lo que es la ciencia en el mundo, de las discusiones a nivel académico. Y eso funciona, y así lo trabajamos nosotros dentro del Catena Institute cada vez que publicamos un información. Pero, y ahí entra la otra cuestión. Nosotros, dentro del Catena Institute, no somos expertos en todo. Esa es la red. No, yo soy enólogo, hice mi doctorado con la parte de sensometría, que es la parte sensorial. Después hay otro chico que se dedica a la parte de riego, hay otro chico que se dedica a la parte de planta, pero no somos expertos en todo. Entonces, cuando salen estos trabajos, ahí entra esta araña de esta red de buscar colaboración con otras instituciones. En el caso mío, trabajé con UC Davis en California, con la Universidad de Buenos Aires, ahí en la Facultad de Agronomía, con el INTA, donde empieza a haber input de un montón de otros investigadores, y se hace mucho más jugoso la información y más robusta. Entonces, y también, algo súper importante, es que quita el sesgo de que, por ejemplo, cada vez que el Catena Institute publica algo, no es el Catena Institute publicó algo, es Catena Institute y el UC Davis, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía acá de la Uncuyo. Uh-huh. Todos esos investigadores tuvieron la misma información que nosotros, no estamos publicando algo, y capaz que alguien dice, no, esta información puede estar sesgada porque viene alguien de la industria, un privado. No, esta información, todos estos investigadores tuvieron acceso a esos datos crudos, a esa discusión, y entre todos pusimos el nombre de validar esos resultados. Y ahí es donde es lo importante, y ahí le das acceso a toda la academia, a la parte académica, y le das acceso también a la industria de que pueda acceder a estos artículos científicos y usar la información como prefieran, ¿no? Y ahí está todo, y va a quedar para siempre ahí. Y la mayoría de los papers científicos que nosotros publicamos son open access, son de acceso abierto. Se puede entrar sin estar registrado en estos editoriales o estas revistas científicas. Tienen acceso completo a la información.
Qué lindo.
No sé esto si se entendió.
Perdón, sí.
Yo espero que se haya entendido.
No, quedó clarísimo, pero qué lindo esto, ¿no? De generar conocimiento y ponerlo a disposición, creo que es la mejor manera de avanzar, ¿no? De crecer. Que... Y además esto que se da, que vos mencionabas, que no siempre se da, pero es un es un signo también de avance, de crecimiento, esto de contrastar o decir, che, no, mirá, esto que descubrieron ustedes está muy lindo en Mendoza, pero acá en Australia, en Tailandia o en Georgia no funciona así, y entre todos construir ese conocimiento, que de vuelta, estamos hablando de una industria, acabo de decir Georgia, tiene 6.000, 7.000, 8.000 años, y estas cuestiones empiezan a salir recién ahora, ¿no? O sea, esto que mencionabas, este siguiente nivel o este eje que se viene en cuanto a estudio e investigación, que es todo lo que tiene que ver con el añejamiento y la incidencia del terroir y la identificación del mismo a lo largo de los años, uno lo podría decir, ah, pero esto está súper estudiado, escuchame, en Francia vienen trabajando hace 800 años, seguramente pedirle algún libro lo deben tener súper claro, y resulta que no es así. Entonces es como es como el lado inverso del prejuicio, no funciona, pero das por sentado cuestiones súper específicas que todo el mundo creería suponer que están abordadas desde algún lugar cuando no es así. Entonces, y esto es una, en términos científicos, una exagerada simplificación, podemos decir que Bordeaux llegó hasta acá, a lo mejor de casualidad, ¿verdad?
No lo sé. Yo creo que no. A ver, fíjate que se va a Borgoña. Borgoña estaban los monjes que registraban todo lo que pasaba. Sí, entonces ahí entra esto del registro, de ir conociendo cada uno de los lugares, que es un clima, que lo que es un gran cru, y bueno, y se iban registrando cuál lugar da más calidad, menos o más rico, más feo, vaya a saber cómo lo han registrado, pero ahí hay una experiencia, nosotros le llamamos experiencia de muchos años, y lo que nosotros, la opción que tenemos, y no hay mucha alternativa, es, bueno, lo que estamos haciendo es adquirir conocimiento en poco tiempo, pero sería como una experiencia ordenada, ¿no? Okay. No cometamos cientos de errores. Ya sabemos cómo podemos hacer para ir más rápido.
Uh-huh. Y soportado por tecnología, ¿no? Que hace muchísimos años no existía. Hoy tenés un soporte de, ni hablar de lo que se está impulsando ahora a través de inteligencia artificial, pero digo, tenés un montón de tecnología aplicada en cuanto a levantar datos sobre el terreno, generar series y otras cuestiones asociadas, que antes necesitabas eso, ¿no? O sea, sentarte a observar.
Claro, sí, ahora hay tecnología tanto como la química analítica para ver la composición de los vinos. Es probable que falte desarrollo, pero hay un montón, muchísimo. Uh-huh. Todo lo que es análisis sensorial, que es lo que nosotros hemos aplicado, que después podemos resumirlo en dos minutos, pero es lo que las personas sienten, cómo medirlo. No es una tecnología, o no son técnicas que llevan muchos años, cientos de años. Esto empezó más cercano a los 60, 70. Uh-huh. Y después, como decís vos, en el viñedo, ahora tenés desde imágenes satelitales a nivel macro, o tenés muestreos a nivel de metros de lo que está pasando en una planta, a nivel de riego, a nivel de condición hídrica de la planta. Obviamente esa tecnología todavía está, apareció hace un par de años, pero ya está disponible, y empieza a aparecer también otros tipos de manejo. Muchas bodegas están con manejo orgánico, hay otros que tienen otro sistema de manejo, pero empieza a aparecer otra información que capaz hace 50 años, 40 años, no estaba. Y ahora muchas bodegas, productores, amigos, que están haciendo foco, ¿viste? Decir, este lugarcito me da vino extraordinario, quiero entender por qué. Y eso está bueno.
Ahí te quería preguntar, hace un rato mencionaba el San Felicien Valvé que estoy disfrutando mientras charlamos con vos, y de Lunlunta, ¿y qué podría esperar yo, por ejemplo? Y ahí te habilito para que nos comentes este estudio de percepción sensorial. ¿Qué podría esperar o qué podría identificar respecto de otro, de Gualtallarí, de un Malbec de Gualtallarí, y por qué? ¿Qué actúa sobre el viñedo, sobre la planta?
Bien, bueno, podemos hacer como los contrastes, si querés.
Dale.
Lo que es Lulunta, que está, lo que están escuchando es la primera zona, que le llamamos nosotros, que es dentro del departamento de Maipú. Está muy cerca de la ciudad de Mendoza, un poco al sur, capaz, no sé si serán 10 kilómetros, 15 kilómetros, y está sobre el río Mendoza. Eso es lo que es Lulunta. Y de, que es una zona donde también son suelos aluvionales, pero mucho más profundos. Son suelos más profundos, hay más arena, algo de limo, pero mucha arena y después se puede encontrar piedra, pero a nivel de profundidad, depende mucho la región. En el caso este que estoy hablando del Viñedo Angélica, que es ahí en Lulunta. Y después tenés este otro contraste, podemos decir Valle de Uco, que vos mencionaste Gualtairí, que está más hacia la montaña, está mucho más cerca de la cordillera de los Andes, y la altura es muy distinta. Digamos, Lulunta está cerca de los 900 metros de elevación, y Gualtairí, en el viñedo Adriana de Catena, está en 1450 metros, la parte alta. Digamos, ahí tenés cerca de 550 metros de diferencia. Entonces, ya en términos climáticos, hay como dos diferencias muy grandes. Uno está en menor elevación, el otro está en mayor elevación. Y eso hace que las condiciones de clima sean distintas. Por ejemplo, Lulunta es mucho más cálido que Gualtairí. A medida que nosotros nos vamos más cerca de la montaña, es zona más fría. Es mucho más fría, porque justamente cada 100 metros de elevación, aproximadamente un grado desciende la temperatura promedio. En términos climáticos es muy distinto. Tenemos en Lulunta capaz noches un poco más cálidas que lo que es Gualtairí, pero eso hace que, no quiere decir que uno sea peor que otro. Eso no siempre, zona fría, zona cálida, no hay que buscar los extremos. Pero en el caso de Lulunta es distinto, son vinos con mucho más fruta roja, esa es como característico, también empieza a aparecer como el característico Malbec que encontramos más general en los años 2000, mucho más viscoso, empieza a aparecer la ciruela, inclusive en años fríos en Lulunta empezamos a encontrar el chocolate, en años más secos empieza a encontrar ese dulzor mucho más presente, más eucalipto inclusive en los descriptores que hemos encontrado, y en años más cálidos, o promedio mendocino, como le llamamos nosotros, hemos encontrado hasta sabores picante, más césped recién cortado inclusive, a diferencia de Gualtairí, que es una zona mucho más estable en cambio a las añadas, porque no tiene tanto problemas de ondas de olas de calor, lo que nosotros decimos. En cambio Lulunta es un lugar un poco más cálido, pero los vinos son ese como el clásico que uno puede encontrar más dulce, pero no dulce de azúcar, sino ese dulzor, esa viscosidad, esa fruta roja bien intensa que le da el típico Malbec que uno puede encontrar y es esa tipicidad. En cambio, lo que es Gualtairí, uno puede encontrar más el perfil floral. El floral, la violeta, se hace mucho más presente, en algunos casos, igual nivel que la fruta roja. Y empieza, al ser zona más fría, podemos tener alcoholes un poco más bajos y acidez mucho más alta. Porque justamente es una zona más fría y la acidez se preserva mucho, mucho mejor. En cambio, en Lulunta puede ser que sea mucho más armónico en boca al tener un pH más o una acidez un poquito más baja. Así que como contraste podían ser esos dos y es lo que nosotros hemos encontrado con esto. Estoy tratando de traducir porque cuando uno hace estas investigaciones empiezan a aparecer estos aristas de descriptores como chocolate, ciruela, pasa de uva, frutos rojos, dulce, eucalipto, césped, herbáceo, picante. Nosotros en este caso es tratar de unir el vino para poder explicarlo, pero las añadas cambian muchísimo porque el efecto añada que nosotros tenemos en Mendoza, que es algo que no lo sabíamos. En realidad lo sabíamos, pero la mayoría era como, che, ustedes como usan riego, que es algo que nosotros usamos, porque no hay otra forma de cultivar uva si no usamos riego, nuestras añadas son más homogéneas, y eso no es verdad. Nuestras añadas son muy distintas, y hacen que los vinos sean muy distintos también, dependiendo de la añada. Así que Lulunta también tiene esa fluctuación, de que hay añadas que pueden tener ciertas características y hay añadas que pueden tener otras características. Por ejemplo, Lulunta, en años fríos, como puede ser el año 2016, el chocolate y las ciruelas se hicieron como súper presentes. En cambio, años más fríos, es mucho más fruta. La fruta roja es la que predomina. No sé si se entendió a Diego Gómez.
No, quedó clarísimo.
O la mareé mucho.
Para quien está del otro lado, estaba Nata ahí escuchando, está Esteban súper atento, que ahí me tiró una que ahora te voy a transmitir, pues me gustó como para empezar a cerrar la charla. 7:46, ya se nos está yendo el episodio, pero para vos que está del otro lado, yo siempre lo que le digo cuando me piden alguna recomendación de algún vino y demás, es quedarte con esto. ¿Por qué es importante estos estudios que se llevan adelante? ¿Por qué es importante identificar la zona? A lo mejor a vos te da igual, ¿sí?, cuando te parás frente a la góndola y compras por marca, por bodega, por productor, porque te gustó, porque decís, no, a mí me gusta el Cabernet y compras siempre Cabernet. Pero es importante identificar la zona, el lugar, el origen, el estilo del vino, por esta cuestión. Porque vos cuando probás un vino y te gusta y le encontraste ese gustito a chocolate o esa violeta o a lo mejor a una cuestión más austera y aparece algo, no quiero decir mineral porque es un tema complejo, pero va más para el lado de la fruta en lugar de lo floral, está bueno que indagues acerca de, no solo de la bodega que lo elabora, porque dentro de una misma bodega estas cuestiones se pueden dar. Depende del origen y depende del estilo de la línea y demás, pero es importante que indagues acerca del origen de esa uva, de dónde vino, porque eso te va a dar una pauta por dónde tendrías que ir buscando y formando tu paladar, que es la única manera de sumergirte en el mundo del vino. Pues nadie te puede venir a decir qué tenés que tomar, mucho menos qué no tenés que tomar. Pero está bueno que vos vayas indagando, haciéndote estas preguntas, buscando de qué lugar, qué productor, qué uva, qué variedad, cómo se vinificó, y vayas construyendo ese perfil de vino que a vos te sienta mucho mejor. Incluso que te sienta mejor ahí tomar tengo, solo con amigos en una comida. Sí, Roy, dime.
Ahí tengo una observación que es buenísimo lo que estás mencionando, pero el consumidor tiene una herramienta que nosotros tenemos como consumidores, pues todos somos, nosotros si bien hacemos vino somos consumidores también.
Totalmente.
De que podemos ser infieles y no pasa nada.
Total.
Podemos, no hay que casarse con una variedad, con una marca, con lo que sea. Entonces, está bien, está probar. Pero lo más importante es volver a las bases, que es disfrutarlo. Y nada más, no pasa nada si uno no le encuentra frutilla roja o cualquier descriptor. Mientras que guste, está perfecto. Y ahí entra estas cuestiones. Y después estos estudios, puede ser que parezcan complejos o demás, pero son herramientas que los productores van a ir usando de a poco para poder entender qué da cada una de las regiones. Porque si viene el consumidor Diego, que dice, me encanta Gualtallarí porque aparecen estos aromas florales, esta acidez, esto que a mí me encanta, porque vos te formaste lo que nosotros llamamos tipicidad conceptual. Hay como dos tipos de tipicidad. Una es la tipicidad conceptual y la tipicidad sensorial. La tipicidad conceptual es nuestra formación, nuestra construcción social o mental de lo que yo espero de un producto. Un ejemplo súper obvio en la industria vitivinícola es el Chardonnay californiano. Cuando uno habla de Chardonnay californiano ya sabemos qué vamos a probar. madera, alcohol, manteca, más viscoso, pero va por ese lado. Entonces es súper obvio. Y lo mismo pasa con otros productos, no solamente, solamente el vino. Puede ser un jamón ibérico, ya sabemos qué vamos a esperar de ahí. O puede ser también la tipicidad de un automóvil o de una marca de autos. Bueno, mira, Italia produce Ferrari, entonces todos los autos italianos deben ser buenos. Entonces, no sé, entonces uno va teniendo, y sabemos que no es así, entonces uno va formando esa tipicidad de lo que espera de cada una de las regiones. Y estas herramientas ayudan al productor a formar eso mucho más sólido. ¿Por qué? Porque si un consumidor espera de Gualtieri, por ejemplo, un vino floral ácido, vamos a poner eso como ejemplo, y resulta que cuando pruebe el vino está sobremaduro, tiene mucho alcohol y poca acidez, es como el opuesto. Ese, cuando eso no coincide, la percepción de calidad baja, pero si coincide lo que uno espera con lo que uno siente, la percepción de calidad aumenta y la experiencia se hace mucho mejor. Entonces, saber los descriptores, capaz que para el consumidor no interesan, pero para los productores sí, esto es lo que yo espero de cada una de las regiones, y después producir vinos como lo son de esa región, va a hacer que la percepción de los vinos de esa región aumente en calidad. Y ahí está la clave para que no todos empecemos a tirar balas para todos lados, y sabemos que los vinos de esa región van a ser así. Obviamente hay heterogeneidad, porque no todos lo producimos de manera distinta, está la interpretación del productor hacia el lugar. Pero sería muy raro encontrar de una zona cálida un vino súper ácido. Y con... Es raro, ¿no? No te lo esperás. Y justamente para el consumidor, eso puede ser como, che, o me están mintiendo, pero esto no viene acá, ¿no? Entonces ahí es donde este juego de entender qué trae cada una de las regiones es importante para saber, para nosotros, productores, de cómo comunicarlo y entender qué podemos obtener de cada uno de los lugares. Además, demostrar al mundo de que nosotros podemos producir vinos distintos dependiendo de la región.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Que para nosotros, bueno, esa es pero la, para otros la, de afuera no.
La principal bandera, pero tiene estas ramificaciones que, en definitiva, cuando uno dice, bueno, no, pero esto para el consumidor, no, también suma, en medida para el consumidor, para el productor, puertas adentro, puertas afuera. Y quiero hacerte llegar el mensaje de Esteban, ¿sí?, de 1002 Vino, que ya debe estar cerca de cumplir ese mandato de los 1002 Vino. Qué lindo los Pinot de Roy. No cabe la menor duda. También otro ahí Laura también bajó la espada sobre tu hombro con ese proyecto de Domenico y lo está llevando muy, muy bien. Pero tiro una pregunta y con esto creo que es ideal para cerrar, Roy, la charla. Se nos fue el episodio, voló. Viste que uno podría decir, no, che, pero esto es muy técnico. No, se lleva y se disfruta, porque creo que son temas que cada vez vamos a ver. Si no es con el vino, va a estar asociado con el calentamiento global, con el cambio climático, con cómo se están transformando las regiones y la producción del vino a nivel mundial. Y justamente, Esteban, te pregunta, a través mío, ¿con qué desafíos nos vamos a encontrar? ¿Se va a encontrar la industria? ¿Se va a encontrar el Catena Institute? ¿Se va a encontrar Roy de acá a 10 años? ¿Cómo esperan? ¿Qué anticipan a través de lo que hoy están viendo, encontrando, descubriendo, investigando? ¿Qué es lo que viene?
Yo creo que, bueno, va a estar asociado a esto que mencionas vos, que es cambio climático, va a ser lo más importante de cómo adaptarse a nivel de regiones y a nivel de industria, a nivel de comunidad también. En este caso hay, inclusive, hay compañeros que están dentro del Catena Institute haciendo su doctorado en lo que es riego. Agua, lo más crítico y lo más cercano. ¿Con cuánta agua vamos a disponer a futuro? Y más nosotros que dependemos de la nieve de invierno y de los glaciares, digamos, todo el agua que nosotros usamos viene de la montaña. Entonces, si vemos menos nevadas, si vemos menos glaciares, se hace muy crítico y esperemos que no vamos a tener que aprender a trabajar con menor cantidad de agua, eso seguro. No hay regiones en otras partes del mundo que no hay agua y están arrancando, Chile, por ejemplo. Entonces, y está acá al lado. Creo que el cambio climático va a ser el tema, y dentro de lo que nosotros tenemos, agua. No estamos sufriendo tanto las temperaturas o olas de calor como Europa. No, no tenían, por ejemplo, Europa no tuvo invierno este año. Uh-huh. Entonces, nosotros ahora el punto crítico, creo que a nivel de industria, y siempre lo hablamos con Ale, Laura está súper metida en este tema, y creo que hay un montón de productores también. Agua es el tema. Y después hay otras cuestiones, que es los cambios de los consumidores, ¿no? Hay como tendencia a consumir menos alcohol, cómo van a ir apareciendo otras bebidas, que es una cuestión más de mercado, que creo que van a ser claves también. Las nuevas generaciones están prestando mucha atención a cómo los productos que se consumen cuidan el medio ambiente, o cómo se producen. Y necesitan más información, así que aparece también otro tema, que no es solamente producir vino, hay que cuidar. y está bien, hay que cuidar donde estamos. Entonces también es una cuestión de tendencia de consumo, que va a ser clave también en los próximos años.
Creo que el escenario pinta complejo, pero bueno, gracias a gente como Roy, lugares de investigación y desarrollo como el Catena Institute, vamos desentrañando estos misterios de la vid, del vino, de los viñedos, y nos prepara para lo que viene, pero además para disfrutar mucho más lo que hoy tenemos en la copa. Roy, te mando un abrazo enorme, agradezco tu tiempo, brindo con vos a la distancia, con en mi caso este San Felicín Malbec 2022, pronto espero encontrarte nuevamente por ahí por Mendoza y seguir charlando y chocando copas.
Dale, muchas gracias primero por la invitación, por el espacio. La verdad que me gusta mucho cuando podemos hablar y comunicar, y estas oportunidades son para mí únicas para poder comunicar lo que hacemos. Detrás de una botella hay mucho trabajo. Uh-huh. y después está el muchísimo trabajo de usted, que es comunicarlo, que creo que es el pie y el link, el vínculo con el consumidor, que creo que es clave. Entonces, de vuelta te agradezco por la invitación. Y bueno, no digo Mendoza, pero capaz que puedo ir por Buenos Aires en algún momento. Ahora, a fines de mayo, tengo que ir, así que seguramente te voy a mandar un mensajito.
Avise y estamos ahí con la copa lista. Roy, muchísimas gracias.
Ya puse el vino en la hora, imagínate.
Y todos los que hacen Catena, y en particular Catena Institute.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Y vos quedate ahí, Otto, hoy en reemplazo del Vasco, estaba medio pachucho, le mando un abrazo enorme a él para que pronto se reponga y vuelva a operar. Otto nos pone algo de música y volvemos. Nada, en un minutito para seguir charlando de vino. Mientras suena esto, que es Malbec, justamente, Bruno Lemes es un compositor, multiinstrumentista, arreglador, productor, guitarrista, pianista de blues and jazz, da clase de música ahí en Santa Catarina, en Brasil, y en el 2019 grabó este tema, él, a cuatro instrumentos. Sonaba justamente Malbec. Esto lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Bruno Lemes hacía Malbec para acompañar este San Felicien. Se nos fue el episodio rápido. Les voy a hacer un repaso de un par de eventos que hay, un par de cositas para tener en cuenta. Bueno, la semana que viene les voy a contar más acerca de Vinos y Negocios Buenos Aires 2024, la décima edición de esta feria, @ Vinos y Negocios. Llega 29 y 30 de mayo ahí al Regimiento de Granaderos General San Martín. Además, incorpora la primera edición de Spirits and Negocios. ¿Sí? Pasen por arroba vinos y negocios o www.vinosynegocios.com para inscribirse, obtener ahí sus entradas. La que llega por primera vez a Córdoba, ¿sí?, en el Holiday Inn de la capital mediterránea, es Chachingo Wine Fair, ¿sí?, 6 y 7 de junio. Les voy a contar un poquito más la semana que viene. Yo me voy a descorchar este Chardonnay Reserva de Punto Final de Bodega Renacer, arroba Bodega Renacer, lo pueden adquirir ahí en su tienda. Y les recuerdo que este viernes que viene, este 3 de mayo, es el Día de la Chacana, la Cruz del Sur en nuestro firmamento. Por eso pasen por arroba Chacana Wines a descorchar, por ejemplo, el Finca Los Cedros Malbec 2020, y si no, cualquiera de los productos orgánicos, biodinámicos, que tienen en la bodega para celebrar a la Madre Tierra y, por supuesto, a la Cruz del Sur, que nos estará alumbrando ese día. La saludo a Nat, los saludo a Esteban, saludo a los chicos de Transformándonos que ya llegan acá en Radio Monk, y a ustedes que están del otro lado y, como siempre, se enganchan, se prenden en esta pausa. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. ¡Chao!
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.